Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gob.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicos y chicas de primer grado, a prepararse, porque llega la hora de aprender. Ya comienza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Martina Lazo de la Vega.
En la radio escuela, seguimos educando. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primer grado, ¿cómo están?
Hola, Vero.
Hola, cómo me gusta escucharlos. La verdad que acá es una alegría cada vez que nos suena el teléfono porque nos llega un mensaje de WhatsApp. Ah, que ustedes no se den una idea. ¿Se imaginan una fiesta? ¿Vieron cuando uno está de fiesta? Bueno, así nos pone a nosotros. Así que les vamos a decir cuál es el teléfono al WhatsApp. Así nos pueden enviar un audio.
Nos gustaría recibir tu mensaje. Saber de dónde nos escuchás, con quién vivís, cómo es tu lugar. Envíanos un audio breve al teléfono de la Radio Escuela. 116-679-8209.
Escuela ya tiene que estar ahí anotado en algún lugar de la casa y cuando, no sé, se les ocurre una pregunta, llaman a la radio escuela. Cuando nos quieren contar algo, llaman a la radio escuela. Cuando quieren dejar un mensaje, llaman a la radio escuela. Y así nos dejan sus mensajes por WhatsApp. Esta semana nos estuvimos preguntando para qué sirve el aire. Y seguro que la profe Martina Lazo de la Vega tiene una pregunta que nos va a llevar por el día de hoy. Hola Martu, bienvenida.
Hola Ver, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, muy bien. Ya con todo el recorrido que hicimos esta semana, que estuvo buenísimo, que nos enteramos un montón de cosas del aire.
Pero claro que sí, un montón de cosas sabemos. Uh-huh. ¿Y sabés qué pensaba recién? Que otra cosa que le podemos otra pregunta que le podemos agregar a los chicos y a las chicas es: si fueran un animal volador, ¿cuál serían?
Ah.
Porque hay muchos animales voladores.
Sí.
Desde una cucaracha voladora.
Sí.
Hasta una hormiga voladora.
También.
Hasta un pelícano. O esos bichitos chiquititos que van a la luz cuando prendés, por ejemplo, en un patio o en un jardín. Hay un montón de bichos voladores, de animales voladores. ¿Vos cuál serías?
Yo sería... ¿viste el dragón que escuchamos en el cuento esta semana?
Ay, pero qué lindo.
Ese dragón, me parece que esos dragones así que tienen como esas patas que los ayudan a planear, esas colas, viste, que
sí,
también vuelan. Bueno, uno de esos, me encantaría ser uno de esos, porque no andás volando todo el tiempo.
Claro, es cierto, me encanta.
En cambio, si sos un pajarito, me da la sensación que sí tenés que volar mucho, ¿no?
Y puede ser, es
puede
cierto.
Ser. ¿Y vos, puede ser. ¿Qué animal volador serías?
Y yo estoy entre dos. Entre una libélula, porque siempre me gustan las libélulas.
Sí.
O un pájaro carpintero.
Ah, un pájaro carpintero.
Sí.
Y si fueras pájaro carpintero, ¿estarías ahí con tu pico todo el tiempo?
Picando madera.
Picando tronco, contra un árbol, diría, ahí está Martu. Ahí está.
Así es. Pero no lo haría en la fiesta, ¿eh? Dejaría que la gente duerme en la fiesta.
O muy temprano, no sé, tipo 5 de la tarde, por ahí.
Claro, exactamente.
Buenísimo.
Bueno, muy bien, pregunta del día de hoy. Como vos dijiste, seguimos investigando sobre el aire, sobre dónde está el aire, para qué lo usamos, para qué sirve, si está quieto o no está quieto, qué se necesita para volar. El día de hoy vamos a mezclar dos universos, el de la ciencia y el de la literatura.
¡Ah, qué bueno!
Así que nos vamos a hacer dos preguntas.
Sí.
Que son las siguientes. ¿Leemos poesías? ¿Volamos?
Sí, a las dos le decimos
sí,
que
sí. Y a todo.
Sí.
Podríamos decir también que la literatura nos invita a volar con la imaginación.
Me encanta.
O sea que unimos ahí esos dos universos.
Buenísimo. Bueno, y entonces, si una de las preguntas es si leemos poesías, ¿qué te parece si ya vamos a escuchar una poesía?
A ver.
Al aire libre. Toca el trueno su timbal. El agua toca el violín. El viento su violonchelo. Cada cual afina su instrumento. Y yo me siento feliz en la vereda a escuchar un concierto de tormenta.
Porque además esa música, ¿no? Con ese instrumento que era como un acordeón, ¿era? Sí, ¿no? Hermoso, hermoso ese sonido. ¿Te gustó la poesía, Martu?
Me encantó la idea de escuchar el concierto de Tormenta, me encanta.
Sí, también, aunque a veces te digo que escuchás el concierto de Tormenta y salís corriendo abajo de la cama porque
sí,
decís,
sí, también.
Se
también.
Viene con todo.
¿Cómo se llamaba esta poesía, Vero?
Esta poesía se llama Al aire libre. Es de Gigliola Cecchini, sí. Y lo lee el niño, los leyó recién, el niño que escuchábamos, Ciro Urbano.
Ay, pero qué lindo, gracias Ciro Urbano por leernos esto.
Sí, la verdad que estuvo buenísimo.
Muy bueno. Bueno, ¿cuál es que se me ocurre?
¿Qué?
Que podemos jugar y los chicos y las chicas nos pueden ayudar desde casa.
A ver.
Así inventamos también, ¿no? Porque se me ocurre que podemos cambiar algunas palabras de la poesía que acabamos de escuchar. Porque la poesía decía así: toca el trueno su timbal.
Sí.
Un timbal es como un tambor.
Claro, es un instrumento.
Entonces,
así de...
Exactamente, entonces el trueno, ¿por qué tocará un timbal el trueno?
Porque golpea así fuerte.
Claro,
¿viste cómo cae
por el
trueno?
El sonido
así,
que hace,
sí,
muy
como
bien.
Con todo, sí.
El agua toca el violín.
Su violín, ah, me encantan los violines.
Bien, un instrumento de cuerda.
Sí.
Bien. El viento, su violonchelo, otro instrumento.
También,
de cuerda.
Un poco más grande que el violín, sí.
Exactamente. Ajá. Y yo me siento, no, decía, cada cual afina su instrumento.
Sí.
Porque el trueno tenía su timbal, el agua su
violín,
el viento su violonchelo. Y yo me siento, o sea, el niño que nos leía esto se sentía muy feliz en la vereda a escuchar el concierto de tormenta.
Hermoso.
Hermoso, ¿no?
Sí.
Bien. Bueno, a ver, ¿qué te parece si cambiamos algunas palabras? Por ejemplo, el toca el trueno su, ¿qué podemos decir que no sea timbal?
¿Qué puede ser? Pará, ¿por otro instrumento?
Claro, porque no puede ser, por ejemplo, un instrumento, su flauta. Y
no,
el trueno no hace un
sonido
de flauta.
No hace el sonido de flauta. Toca el trueno su... Wow,
bombo, qué... se me ocurre.
Bombo.
Su bombo legüero.
Ahí está, me encanta.
Bien.
Anoten, chicos y chicas, bombo legüero.
Sí. Bien, entonces toca el trueno su bombo legüero.
Sí.
El agua toca.
Toca. Ya sé.
¿Cuál,
el agua
cuál?
Toca el xilofón.
Ay, me encanta.
¿Viste
sí.
que hace ting, ting, ting?
Es
el
absolutamente
xilofón.
Sonido de agua.
Ting, ting, ting. Sí.
El xilofón me encanta, muy bien.
Sí.
El viento su...
¿El viento cuál puede ser?
Su cicus.
Sí.
Me da sonido de viento el cicus.
Sí,
¿qué
totalmente.
Te parece?
Totalmente, sí, claro que sí.
Bien, entonces hasta ahora tenemos. Toca el trueno su bombo legüero. El agua toca el xilofón. El viento su cicus. Cada cual afino a su... Ahí
sí.
podemos dejar instrumento,
sí,
¿no?
Sí, su instrumento.
Su instrumento.
Su instrumento favorito le podemos poner.
Dale,
¿no?
Su instrumento.
Como
favorito.
Para agregarle algo así.
Y yo me siento. ¿Cómo nos sentimos?
Y yo me siento... Para no poner... Yo me siento feliz, pero no. Podemos poner yo me siento inspirada.
Ay, me encanta.
¿No?
Y yo me siento inspirada en la
claro.
vereda a escuchar el concierto de Tormenta.
Ah, me encanta.
Ay, quedó hermosa.
La verdad que sí, quedó muy linda.
Me encanta. Bueno, los chicos y las chicas pueden inventar con un montón de palabras y sonidos e instrumentos. Y también pueden jugar a esto con cualquier poesía o cualquier canción.
Con cualquier canción, claro. Le van cambiando así una partecita y van como haciendo también una creación propia, ¿no? Está buenísimo.
Claro que sí, son poetisas y poetas sí. Por una tarde.
Me gustó mucho este juego, Martu.
Muy bien. Bueno, me alegro.
Bueno,
ahora sí, me parece que podríamos hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo estos días.
Sí, porque fue todo muy interesante y la verdad que fueron muchas cosas.
Exactamente. Bueno, nos preguntamos para qué servía el aire, para qué usábamos el aire.
Sí.
Una de las cosas que primero se nos vino a la mente es para respirar.
Sí, para respirar. Y me acuerdo que hablamos de cómo respiramos los seres humanos, las personas.
Claro.
Y vos nos contaste algo que es como muy increíble, en realidad maravilloso, de cómo respiran los peces, ¿no?
Bien, que tienen otra manera de respirar que los seres, que los animales o las personas que vivimos en la Tierra.
Me acuerdo que dijiste que quitan el oxígeno del que está en el agua, ¿no? Que
así
tienen
es.
Su sistema que les permite, que eran como unos tajitos que tenían.
Bien, por las branquias.
Claro, y que entonces ellos pueden respirar abajo del agua y no pueden respirar si los sacás del agua.
Claro, pero ¿sabes qué? Yo me quedé pensando, porque nosotros decíamos, las personas no pueden respirar abajo del agua, las personas no pueden respirar abajo del agua, pero chicos y chicas, yo les tengo una notición.
¿Qué?
Nuestra querida Vero
sí.
Es una persona que respira bajo el agua.
¡Sí!
¿Cómo
sí.
haces, Vero?
No,
contanos
pero
ese secreto. ¿Tenés algún pariente de acuático?
Tiburón.
Vecinos. ¿Algún tiburón, algún pez, algo por ahí en la familia que te...
Soy un poco rana.
¿Pasó ese poder de respirar abajo del agua o cómo haces?
Estaría buenísimo, ¿no? Bueno, no, les voy a contar en realidad la verdad verdadera de todo, que es que a mí me gusta practicar un deporte que se llama buceo. No sé si alguna vez vieron a los buzos y las buzas que nos ponemos todos un traje para no tener tanto frío y las antiparras, que son como unos anteojos gigantes, no sé si alguna vez alguien no los vio, así que te cubren los ojos para cuando te metes debajo del agua. Y además, el tubo de oxígeno. El tubo de oxígeno es lo que nos permite estar debajo del agua muy, muy abajo, muchos metros, como decirte, no sé, 12 metros.
¡Wow! ¡Un montón!
Mucho. Y bastante tiempo, además, ¿no? Porque si uno hace la prueba de cuánto aguanta abajo del agua y aguanta, no sé, suponete 30 segundos, una cosa así.
Claro.
Pero si vos querés bucear, si querés sumergirte en las profundidades y estar dar un paseo, ¿no? Nadar un poquito por ahí abajo y volver, necesitas sí o sí el tubo de oxígeno. El oxígeno es lo que nos contabas, Marti, el otro día, que los seres humanos sacamos, ¿no? De todos los gases que tiene el aire y nos permite respirar. Así que sí, soy una persona que puede respirar abajo del agua porque tengo el truco de los buzos y las buzas, que es el tubo de oxígeno. Así
pero
que es muy importante. Sí.
Increíble, qué bueno eso.
Sí, es muy lindo, la verdad que es muy divertido. Se lo súper recomiendo. Si pueden alguna vez bucear o si pueden aprender o mirar una película de buzos. ¿Vieron esos documentales que a veces se ven que son de las profundidades de las diferentes especies? No sé, de los peces, de las algas, de todo lo que pasa debajo del mar. Bueno, esas personas tienen un tubo de oxígeno para poder filmar todo eso.
Claro, y estar abajo del agua un rato largo.
Un rato largo para que después les salga la película o el video que nosotros podemos ver. Así que
claro.
Está buenísimo. La verdad que es algo muy divertido el buceo.
Bueno, qué bueno todo lo que nos contaste. O sea que no tenés ningún pariente tiburón.
No, que yo sepa.
Ningún tío pez payaso o algo por el estilo.
No. Pareciera que sí, pero no. En realidad,
ah,
no.
Ah, bueno.
Bueno, Martu, ¿sabés que yo tengo ganas de hacerles una invitación? Porque si querés, después seguimos repasando, pero hay algo que
dale.
Nos gusta mucho a todos y a todas, que es ir a la biblioteca, así que ¡vamos!
¡Vamos!
La Radio Escuela está en el aire. Aprende y compartí saberes desde tu casa.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El cuento se llama La Rana Voladora y es de Emma Wolfe. Estaba el profesor Seque observando las aves de la isla de Borneo cuando vio volar una rana. Acostumbrado a encontrar ranas en los charcos, no en el aire, pensó que sus sentidos lo engañaban o que los prismáticos estaban golpeados. Pero siguió viendo ranas. dos o tres pájaros, una rana. Más pájaros, otra rana. Al fin, no vio más que ranas. Después del vergonzoso episodio de la hoja andariega, no se atrevió a escribir en su cuaderno algo tan tremendo como «Las ranas vuelan». Así que guardó los prismáticos, se tomó dos aspirinas y se fue de Borneo ese mismo día convencido de que había visto pavadas. Un lamentable error de su parte. Allí, donde sé que perdía el tiempo buscando pájaros, viven los ejemplares más notables de la familia de los racofóridos, una graciosa variedad de rana voladora. Es bastante linda, más pequeña, esbelta y delicada que sus parientes del charco, aunque nadie llegaría a confundirla con una mariposa. Misteriosamente, parece nacida para el aire. Vuela con elegancia, talento, coraje y técnica. Para eso se vale de sus pies y manos provistos de anchas membranas que son para ella como las alas para los pajaritos. Cuando quiere impresionar con un buen lanzamiento, se remonta a la copa del árbol más alto. Observa bien el terreno, llena los pulmones de aire, pliega las patas contra el cuerpo, aplasta la cabeza y se manda. No es un simple vuelo planeado que termina en el suelo, sino un espléndido ejercicio de acrobacia aérea. Sube, baja, se inclina como un avión de caza, atrapa insectos alados, vira a derecha e izquierda usando sus patas traseras como timón y se desplaza libre y feliz por el mar de aire hacia la copa de otro árbol que está a 12 o 15 metros de distancia. Allí se adhiere con unas ventosas que tiene en la punta de los dedos. De las muchas variedades de ranas que existen en el planeta, estos racofóridos se han despegado de la Tierra para vivir navegando en las alturas entre el ramaje frondoso. Es una lástima lo ocurrido con el profesor Seque, porque se perdió una pieza importantísima para su colección de ranas. La vida arborícola, sin embargo, no las ha puesto a salvo. No las persiguen los golosos de las frituras de ranas, pero sí los pájaros y las serpientes, lo que demuestra que no se puede vivir tranquilo en ninguna parte. Ellas están orgullosas de su habilidad y, como no podía ser de otra manera, miran a sus hermanas de la charca desde arriba. Bueno, esa es la historia de la rana voladora de Emma Wolf que compartíamos hoy.
Pero qué lindo, qué ganas de hacer acrobacias aéreas, sí, como esa rana.
Y aparte pegarse, ¿no?, en los árboles así, y cuando ve algo que le gusta, ¡guau!, se lanza a volar, estuvo buenísimo.
Absolutamente.
Viste que es un tipo de rana que vuela y la persona que veía las ranas volar en ese momento no creía. El profesor Seque dijo, no, estoy viendo cualquier cosa. ¿Cómo
esto
voy a
es estar? Realmente increíble. Las ranas no vuelan, ¿ah? Claro. Hasta que encontraron a los racofóridos. Qué nombre, qué palabra difícil, ¿eh?
Re difícil, la verdad que sí.
Re difícil. Sí. Describirla ni te cuento, no la vamos a escribir hoy, chicos. Chicas, quédense tranquilos y tranquilas.
Sí. Nos quedamos con el cuento de la rana voladora. ¿Sabes que me dieron ganas de bailar con esto de escuchar la rana voladora?
Ay, pero sí, siempre.
¿Bailamos un
¿Vamos
rato?
¿Vamos a bailar un ratito?
Dale.
Un globo rosado que estaba colgado con piolín de lana junto a mi ventana se voló volando sin pedir permiso porque un viento fuerte lo vino a buscar. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. Ahora viene la parte difícil de la canción que dice la 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 la.
A ver cómo era.
La 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 la. Por Pedro Molina, volando una esquina, lo ha visto sonriente un montón de gente. Otros lo encontraron cerca del gigante y un chico chiquito lo vio en Cutralco.
Viajamos, preguntamos, escuchamos y anotamos. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista.
Para hacerle una entrevista en este momento. ¿Estás lista?
Pero claro que sí. ¿A quién vamos a entrevistar?
Vamos a entrevistar a Jorge, que es un piloto de aviones.
Ah, debe saber mucho de vuelo y de aire y de viento.
Claro, todo, todo, todo lo que queremos le podemos preguntar. Lo vamos a saludar ya mismo. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, bien. Acá Martu, la profe.
Hola.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas bien. Tardes. Bien.
Bueno, queremos saber un montón de cosas. A ver, contanos, ¿cómo se siente volar? ¿Qué es volar para vos?
Es muy difícil explicar eso, ¿eh? Y no es frase... Es, te sentís muy libre, pero al mismo tiempo tenés que estar muy atento, porque volar no es para nosotros, no nacimos para volar. Entonces hay que aprender muchas cosas antes de tomar un avión, de tomar un mando, de tomar un timón. Timón es la palabra exacta, aunque el aprendizaje se hace siempre con alguien que sabe más que uno.
Claro.
Digamos, uno no vuela, la primera vez que va al aeroclub, uno no vuela solo. Necesita muchas horas para poder salir a volar solo y después poder llevar a alguien, llevar a algún pasajero y
claro.
Hacerlo pasear. ¿Y
hace mucho tiempo que sos piloto de aviones?
Sí, más de 20 años.
O sea que volaste un montón de veces.
Muchas veces, muchísimas veces, pero tengo que decir que no soy piloto de aviones comerciales que llevan mucha gente.
Claro.
Tengo una habilitación, que es la habilitación que yo quería, que es para volar aviones de hasta dos motores, a hélice, uh-huh. Aviones con cierta cantidad de kilos. De,
claro, ¿no? Pero hay, ¿esos aviones pueden llevar personas igual?
Sí, claro, claro.
Ah, se o sea llevar. Que si alguna vez conseguimos un avión, bueno, nos podés llevar de paseo tranquilamente.
Sí, por supuesto que sí, claro. Es lindo llevar gente que uno conoce o seres queridos.
Claro.
Es muy lindo, sí.
Qué bueno. Y Jorge, a ver si nos puedes ayudar a entender a los chicos y a las chicas y a nosotras, ¿cómo es que un avión puede volar? ¿Vos eso nos podés ayudar a comprender?
Sí, al principio los que primero construyeron aviones, que eran aviones de madera y de tela, y con un motor por supuesto, no tenían mucho éxito porque ellos los construían con las alas planas y las alas planas no vuelan, no tienen tanta capacidad de volar. Entonces observaron a las aves, que es lo que hay que hacer. Y vieron que las aves tenían la parte de abajo de las alas, las tenían más lisas que la parte de arriba, que la parte superior del ala. Entonces eso crea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar acá por radio? Eso hace que el ave se sustente, porque el aire que pasa por encima del ala del ave va más rápido. El aire que pasa por debajo va más despacio, entonces más pesado y la sostiene. De ahí se copiaron los ingenieros o los primeros que pusieron un avión en vuelo que tuvo relativo éxito. Uh-huh. Y después se fijaron en las aves también para ver cómo hacían para girar o para virar uh-huh. en el cielo, ¿no? O para lanzarse en picada o para subir. ¿Cuál es la diferencia hoy entre ellas y los aviones? Que las aves tienen impulso propio. Los aviones necesitan combustible, necesitan
claro.
un motor, necesitan una turbina. Y está el caso de los planeadores. Los planeadores vuelan sin motor, pero son remolcados por un avión para tomar
claro.
altura.
Y
es
ahí,
una, es
¿y
una
ahí?
Técnica diferente porque ahí el piloto tiene que tener un sentido muy especial para ver dónde está el aire pesado. Tiene que buscar el calor.
Eso te iba a preguntar. Entonces hay que tener en cuenta cómo está el aire, cómo está el viento.
Sí, en el avión es muy importante el viento.
Mm.
Siempre es importante. Hay que tratar de ir contra el viento, ya sea para subir o para bajar.
todo lo que veníamos hablando esta semana, Marti, la verdad.
Increíble, nos sigue, pero mira, seguimos respondiendo todas las preguntas.
Muchísimas gracias, Jorge, por todo gracias, esto que nos Jorge. Contaste.
Un gusto.
Vos que sos piloto y la verdad que nos quedamos con unas ganas de volar.
Absolutamente. Por lo menos,
sí, hagamos un aleteo. Bueno, Martu, nos tenemos que ir.
Ya nos vamos, qué prontito.
Sí, se nos pasó rapidísimo, se nos pasó volando, mirá.
Se nos pasó volando, así es.
Bueno, nos vamos a despedir como siempre con una canción de Caramelo Santo que se llama No Pares. Un beso grande.
Un beso grande.
Me dieron ganas de bailar una mañana. Me levanté, puse la radio y empecé. Estaba viendo que el baile no era lo mío. Me fui animando como pude con un pie. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás. Moviendo la cintura, girando en el lugar. Seguí bailando y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Paré el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito. Llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez. La almacenera, el vendedor de cubanitos. Cuatro viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás. Moviendo la cintura, girando en el lugar. Se vino gente de los barrios más remotos. Entra en el coche, en patinetas y de acá. Unos venían en bicicleta, otros en moto. Todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña. Llegó DiCaprio montado en el Titanic. Arnaldo, André, tres Pokémon y el rey de España. Pluto, otro boya que venía a Feita Fin. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás. Moviendo la cintura, girando en el lugar. Y yo bailaba con tan gracia y soltura que me aplaudían, yo otra voz disfrutaste. Cuando de pronto caminando una hermosura, entre la gente apareció María. María Cera era la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Pasó de largo y a mi baile indiferente.